Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Verán, yo me considero un españolito normal, medio, medianamente leído, medianamente informado, medianamente al tanto de las tendencias, pero reconozco que hay cosas que se escapan a mi comprensión. En un programa de televisión, de un canal de cuyo nombre no quiero acordarme, veo la siguiente escena. Un sofá enorme en forma de media luna, repleto de periodistas y o profesionales de la información, entrevistan a la limón a una señorita a la que no conozco de nada. Era un programa de máxima audiencia y al menos había 8 periodistas y o profesionales de la información en ese sofá haciéndole preguntas a aquella invitada estelar. ¿Será alguien importante? Le espeté a mi hija que estaba ante la pantalla. Me contestó, es una influencer. ¿Una influencer de qué? Pregunté inocentemente. Porque si es alguien influyente, debería conocerla. Claro, aquí mi error. Para mí, a punto de ponerle el 6 a mi calendario, una persona influyente es un político. No sé, Felipe González. Un empresario. Qué sé yo, Amancio Ortega. Un escritor, Pérez Reverte. Un pensador, José Antonio Marina. Pero a esta chica no la conocía de nada, no me sonaba su cara ni su nombre. Por curiosidad, hago el ejercicio de hurgar en internet y descubro ante mi asombro que tiene 3,5 millones de seguidores en una red social. Mi sorpresa aumenta cuando indago en la red para saber de qué habla esa exitosa señorita. No sé, de política o de ciencia, deporte, filosofía tal vez, de moda, decoración de interiores, canta o recita. ¿Qué va? Nada de eso. La chica publica en su red vídeos de contenido e interés dispar. En uno, por ejemplo, aparece comiéndose una ensalada de pepino, en otro encendiendo una pequeña chimenea decorativa de sobremesa, en otro luce ensortijándose el cabello con un rizador eléctrico. Pero estos vídeos no van acompañados de una explicación de, yo qué sé, cómo se prepara, por ejemplo, la ensalada de pepino o qué ingredientes lleva. No. Simplemente aparece comiéndosela y poniendo un gesto placentero como de que le gusta mucho. Y con una musiquita de fondo. Y así, más de 500 publicaciones y casi 4 millones de seguidores. Con todo, lo más curioso es que el motivo de la entrevista era que se había quedado embarazada. Y la razón de tantos periodistas y o profesionales de la información preguntando era que su madre aún no la había felicitado por el embarazo. Y yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? ¿Han cambiado nuestros referentes? ¿A dónde nos lleva esta sociedad modelo vieja del visillo a la que despiertan su curiosidad cosas insustanciales y personas insustanciales? ¿Por qué bajan los índices de audiencia en televisión cuando aparecen científicos, investigadores o empresarios de éxito? Quizás sean buenas preguntas para nuestro invitado de hoy. Dicen las buenas lenguas, y lo que es peor, las malas también, que es una de las mentes más brillantes de este país. Mi duda es, al hilo de lo que estábamos hablando, si el nombre de una de las personas más brillantes del país será tan reconocido como el de Isa Pi.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Anda, 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 sácame la palanca.
Hola, Ana Carvajal, buenos
Hola,
días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días. Lo sabremos enseguida.
Eso.
Esas dudas, pero ya adelanto que es un lujo tenerlo hoy con nosotros. junto a Maese Vico. Además, Pepe, y con motivo de la cercanía del 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia ejercida contra las mujeres, hoy tendremos en el programa un impresionante testimonio de superación. Y, por supuesto, el cine, o José Luis Ordóñez, el jardín de David Jiménez, los juegos de Eva para pensar, la historia y los viajes en el tiempo con Sandra Rodríguez y el mundo de la bicicleta con Quique Cicle.
Pues todo eso y mucho más, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, con la gran María Chamorro en la producción.
Buenos días, María.
Con la gran Carmen Sánchez en las redes sociales. Carmen. Con el gran Manuel Fernández Cortina a los botones. Esto es Gente de Andalucía. Sábado nos preguntaremos el porqué de las cosas con Maese Vico, también conocido como Señor Pastor. Hoy un poquito acatarrati.
Hoy un poquito rarote, con el cuerpo medio malucón, pero con el ánimo altísimo, con muchas ganas de pasar un buen rato. Y bueno, pues muy contento y muy ilusionado, pues por la visita que esperemos que llegue pronto.
Sí, sí. Ya depende del taxi, ¿no?
Aquí ya hemos depositado nuestra confianza en un tercero y esperemos que eso de la confianza siga funcionando como yo preconizo muchas veces en mis libros.
Estamos hablando de José Antonio Marina, dicen, una de las mentes más brillantes del país.
Sin lugar a dudas, para mí una persona importantísima en mi desarrollo filosófico, un ejemplo de trayectoria y además una persona generosa, amable, con la que se puede trabajar muy bien y que ayer lo pasamos muy bien en Valencina de la Concepción. Uh-huh. Nada más y nada menos.
Tuvisteis de conferencia conjunta.
Tuvimos una conferencia de Limón, créeme que yo era un segundo espada que le ponía al maestro la bestia cerca, ¿sabes? Y la verdad lo pasamos muy bien. Una conferencia que se titulaba Pensar contra la idiotez, un título fantástico, en conmemoración al Día Mundial de la Filosofía, que fue el jueves de esta semana, y la verdad nos sorprendió muchísimo un pueblo con 8.000 personas y tener 450 personas de público en un polideportivo, porque la Casa de la Cultura se quedó chica y hubo que ampliar la forma.
Qué maravilla. Bueno, la filosofía al poder, claro que sí. En unos minutos estará con nosotros José Antonio Marina, con el que hablaremos de muchas cosas junto a Maese Vico. Y enseguida vamos a tener también, con motivo del próximo 25 de noviembre, un testimonio que, créanme, es impresionante. Pero hablando de estados de ánimo, estamos todos muy contentos. Anoche, a eso de las 9:30, pasadas las 9:30, el gran Rafa Ratón, que es la mano derecha de Manu Sánchez, nos informaba del fin de la operación a la que fue intervenido, Manu Sánchez. Nada inesperado, era una operación que estaba simplemente a la espera de que le dieran cita, o sea, de revisión y limpieza de las últimas cositas que estaban por ahí. Nos dice, el cirujano dice que ha quedado 100% limpio después de 13 horas de operación, una operación con éxito absoluto, estará toda la noche intubado y dormido y se levantará con una maravillosa noticia de sábado. Bueno, no sabemos si está despierto todavía o no, pero le mandamos un beso muy grande.
Que un beso enorme, gigante, no nos puede escuchar porque está en Madrid, está en el Gregorio Marañón internado, pero
bueno, nos le puede mandamos, escuchar por internet, ¿no?
A ver, les mandamos desde aquí, por favor, a todos los que nos estén oyendo, pues denle un abrazo por sus redes sociales para que le llegue el calor de esta casa y de nosotros, que somos sus amigos y ustedes también, y que cuando se despierte medio atontado, le suba la adrenalina y el buen rollo de ver que estamos aquí dándoles abrazos.
11 y 13, arrancamos enseguida con todo, venga.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar, con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49. El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil y web.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Hola. ¿Tienen menú los sábados?
Pues sí, para comer un Valencia-Betis y un Cartagena-Almería. Incluso para la sobremesa, un café andaluz del Granada-Cádiz. Tenemos merienda con el Córdoba-Zaragoza. Y para la cena, plato especial desde la Rosaleda con el Málaga-Racing. Y todo regado con la Copa Davis de tenis, denominación de origen Málaga, desde el Martín Carpena.
Este sábado, desde las 2 menos cuarto de la tarde, la gran jugada de Canal Sur Radio, edición gourmet con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Canal Sur Radio.
Carmen se casó enamorada. Tenía 33 años y estaba enamorada. La misma noche de bodas tuvo que compartirla con el alcohol y los malos modos. Precedente triste para un matrimonio que empieza ya en su primer día con una disculpa. El recuerdo de la noche de bodas no fue el imaginado por nuestra ilusionada y enamorada protagonista. Carmen, con 33 años, comenzó un calvario que ha concluido recientemente, ahora que ronda los 60. Por medio, muchos años de maltrato, de violencia, gritos, humillaciones, falta de respeto. Sin embargo, oh fuerza de la naturaleza humana que asoma redaños de donde no se tienen, las energías de Carmen no se centraban en sostenerse a sí misma, sino en sus hijos, Alberto y Carmen, víctimas también de esa demoníaca mezcla de genio, alcohol, violencia y agresiones. Que el mal existe es tan cierto como que Dios, o aquello en lo que cada uno crea, te insufla fuerzas que crees no tener para seguir adelante. La historia de Carmen es la de una luchadora más, una heroína madre que ha vivido el terror, el horror de ser víctima y madre de víctimas. Hoy Carmen es un ejemplo. Un testimonio que se antoja inyección de ánimo y energía para quienes puedan estar en situación similar. Carmen lo ha conseguido. Carmen miraba a su hija y le preguntaba, ¿qué somos? ¿Princesas o guerreras? Ambas guerrearon y ambas ganaron. Hoy Carmen es una mujer con esperanza. Una heroína cuya capa tiene varios nombres, Antonio, Manuel, pero también Sanarte, y el teatro, la poesía, la escritura. Y Carmen quiere contar su historia, consciente del valor que puede suponer su testimonio para otras mujeres que están ahora mismo sufriendo, o lo peor, ajenas a su propio sufrimiento. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Buenos días a todos. Pues un poco nerviosa, trabajando. haciendo un inciso para agradecer tus palabras y para dar ánimo a todas las mujeres que en estos momentos están envueltas en esa vorágine que son los malos tratos, pero para darles esperanza de que se puede salir.
Bueno, digamos que estás ahora mismo trabajando, luego explicaremos sí. por qué, pero te estás dedicando a cuidar de personas y en algún momento a lo mejor sí. te tenemos que disculpar, ¿no? Pero bueno, vamos a sí. cruzarlo a los dedos. Carmen, en la vida se puede mirar adelante con esperanza, se puede mirar hacia atrás para ver de dónde viene uno y qué ha conseguido, se puede mirar hacia un lado como para no ver la realidad. A lo largo de todos estos años, ¿hacia dónde has mirado tú?
Pues mira, cuando todo esto empezó a aparecer, ya como digamos que en todo su apogeo, cuando ya conseguí que saliera de mi casa esta persona y después, por supuesto, de pasar el proceso de duelo, de dolor y de sufrimiento, pues para adelante. No hay otro camino que mirar para adelante con fortaleza, centrada e intentar que, sobre todo, que los inocentes, que son los niños, que son las grandes víctimas, no se pierdan en el camino.
¿Has perdido el miedo?
No. Forma parte de mi vida, pero lo controlo. El miedo, todos tenemos miedo a algunas cosas. Yo me ha tocado tener este miedo y sí, el miedo permanece. Lo que pasa es que, en fin, que hay que seguir adelante. No se le puede demostrar al mundo ni a los demás que tienes miedo, ni siquiera a esa persona. Hay que seguir luchando con miedo, pero hay que hacerlo.
Decíamos que en la misma noche de bodas ya se despertó sí. el tarro de las esencias. ¿Durante cuánto tiempo eras, sin saberlo, víctima del maltrato? Uy. Ahí tenemos un problemilla, Carmen, con el teléfono, que se entrecorta un poco. ¿Te puedes mover un poquito?
Me veo. ¿Sí? ¿Me oyes, Pepe?
Ahora sí.
¿Sí? Vale.
Ahora sí, ahora
me
sí.
Me habías preguntado de la noche. Sí.
Sí, te había preguntado.
¿Qué me habías preguntado?
¿Cuándo, sí. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuánto tiempo pasa? Que eres víctima, pero no lo reconoces o no te das cuenta.
Pues mira, muy claramente la primera noche ya apuntaba forma, pero era la noche de boda. Había sido una boda preciosa, en una hacienda preciosa, en fin, una boda de unas personas enamoradas, pero esa noche fue una noche triste porque el alcohol ya hizo su primera aparición y ese fue el punto y el principio de toda aquella historia. Yo, cuando verdaderamente soy consciente de que esto no era lo que tenía que ser después de haber sufrido infinidad de malos tratos, fue cuando mi pequeña habló. Ahí ya puse el punto y final.
Sí, porque tú has sido, decíamos también en la presentación, has sido víctima y testigo, porque ¿qué le pasó a tus hijos? Bueno,
a ver, este tema me gustaría, si me permites, hilarlo muy fino para que ellos, que ya son adultos y quieren mantenerse un poco al margen ya de todo, pues sí, fueron las víctimas de una persona sin escrúpulos, sin piedad y sin amor hacia las personas que formaban parte de su propia sangre, de su propio ser. Entonces, ellos son las grandes víctimas de esta historia. Sí, fueron víctimas. Les pasó lo peor, ahí quiero terminar esto, lo peor que puede ocurrir.
Ya sí. Está. Me parece suficiente, no entremos en detalle, que no tiene.
Gracias.
No son importantes.
Gracias.
Ahora.
Muchas gracias.
Por el respeto a ellos y a ti misma.
Muchas gracias.
Llega un momento en que comienza otro calvario, el judicial, porque además.
Wow.
Lo más duro de todo, quizás, Carmen, es tener que convencer de la veracidad de lo que tú decías.
Esto es muy importante para mí. Ha sido un proceso de 10 años, desde que yo pongo la primera denuncia hasta en el 2025 van a ser 10 años y no hemos podido cerrar este episodio hasta abril de este año, del 2024. Uh-huh. Es verdad, cuando empieza todo, sobre todo con los menores, siempre, y no sé por qué razón, o sí lo sabemos, pero prefiero obviarla porque quiero centrarme en la fase de seguir, encontré en la justicia una pared de cemento, sobre todo por las circunstancias que nos rodeaban, que eran personas influyentes, y porque la justicia, por desgracia, siempre pone en duda la palabra de la víctima. Sí que es verdad que hubo un momento en el que yo acudí a un señor en la Fiscalía de Menores y a partir de ese momento empezó a funcionar esto. Empezó a ver, empezaron a escuchar, a estudiar y a investigar. Pero es verdad que nos encontramos con un muro duro y a veces casi infranqueable, y para las mujeres muy difíciles y para los menores aún más, porque cuando pasa lo que ha pasado en el caso de mis hijos y tienen que acudir a ciertos lugares, pues qué menos que prestarle toda la atención. En el caso de mi hija, toda la atención la tuvo de la Fiscalía de Menores, a la que tengo que agradecérselo hasta el final. Pero es duro y la justicia aún tiene que avanzar mucho y aprender mucho y escuchar mucho a las mujeres.
En el camino han surgido gente. Hablábamos de el nombre que tenía esa capa de heroína que te ha envuelto. Hay varios nombres: Antonio, Manuel, Sanarte, también la cultura.
Sanarte.
Por ejemplo, Antonio y Manuel. ¿Qué me cuentas de Antonio y Manuel?
Pues Antonio y Manolo, a los que yo aprecio del corazón, ellos lo saben. Yo cuando llegué a poner esa denuncia que me manda el fiscal, bueno, a entregársela a ellos, que la había puesto en el juzgado con el abogado, yo entré allí muy asustada porque hablamos de compañeros y personas que, bueno, se mueven con mucha importancia en ese mundo. Yo dije, bueno, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Pero me encontré con mis ángeles, allí estaban esperándome y me dijo Antonio, no te preocupes porque nos da igual quienes sean. Vamos a proteger a Carmen, a mi hija, a ti, vamos a estar con vosotros. Y estuvieron a mi lado. Mi hija tuvo una orden de alejamiento de 5 años, estuvieron a mi lado todo ese tiempo, al lado de mi hija durante 1 año, sin parar de estar pendiente de ella. No han parado nunca de estar pendiente de nosotros. Y lo más importante para mí fue que su trabajo y su labor como cuidadores de y protegiendo a las mujeres víctimas y a los menores no tuvieron miedo ni tuvieron ningún reparo de seguir la verdad, y que no tuvieron ningún miedo de las personas con las que iban a tener que a lo mejor enfrentarse. Uh-huh. Y eso para mí es importantísimo.
A Manuel no tengo
son
el gusto.
Son dos personas extraordinarias.
A Manuel no tengo el gusto de conocerle. Antonio, sí, Antonio es nuestro Antonio.
Maravillosa ya, persona.
Nuestro Antonio Muñoz. ¿Puedo decirlo? Sí, ¿no, Muñoz? Carmen.
¿El que Antonio Muñoz?
Sí.
Sí, bueno, ya, ya se dijo, sí, Antonio Muñoz, un beso grande, que seguro que estará por ahí. Antonio, un besazo enorme.
Antonio Muñoz, al que nosotros hemos llamado siempre el poeta en Mediero, un tipo con...
Es el poeta.
Ha escrito, escribió ese libro, a Tres Perdones del Cielo, que resumía un poco la historia de muchas como tú. En su trabajo como policía, responsable de un departamento de violencia de género, y que sin duda es un ángel.
Sí.
Bueno, me decías también que te has refugiado en la poesía.
Sí, y en el teatro de Sanarte no puedo dejar de nombrar a María José Rosillo, a Adelaida, a Asu, Carmen Barragán, Yolanda, toda la Consejería de Igualdad, que estuvieron ahí echándonos una mano a todas las mujeres que estábamos en aquel momento en unos procesos difíciles y duros, que jamás dudaron de nuestras palabras y que gracias, bueno, yo es que Sanarte para mí, bueno, Librerula, que es un curso, es un grupo de mujeres de autoayuda, de mujeres empoderadas, que se siguen empoderando, a las que yo de aquí les mando todo mi amor y todo mi cariño, ya lo saben. Y bueno,
ay, qué pena, maldita puñetera cobertura. Carmen,
ya desde la cultura, sí.
ahora sí, es que te habíamos perdido otra vez. Bueno,
perdón, decía que ahí reivindicamos todas las luchas desde Sanarte, desde la cultura, mejor refugio para mí.
Bueno, a ver, me voy a atrever a pedirte una cosa. Me contabas que escribías poesías.
Sí. Sí, bueno, aficionada, ¿eh? Vale, no bueno, soy Antonio.
Bueno, aquí el que más y el que menos, pues se atreve con las cositas. Yo te pido que me leas alguna de las que has escrito. Una breve, ¿eh? No muy larga.
Te perdí, Pepe.
Si yo te pido que me leas una poesía de las que tú has escrito en este tiempo, ¿te atreves? O un trocito, un fragmento, no hace falta que sea...
Bueno.
¿Sí? Carmen.
Es cortita, ya que me doy manos libres y a lo mejor no es posible.
¿El
porque
qué?
La traigo en el móvil.
Ah, que la
traía. Que la traía en el móvil.
Ah, que la traías en el móvil.
Si la si queréis, bueno, me lo quito del oído, la busco y os la voy recitando así cortita.
¿Puede ser? Cruzamos los dedos, venga, la intentamos. Venga, quiero escucharte.
Lo intentamos. Venga. Voy a despegarme.
Venga. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo vamos? Claro, ahora no me oye. Bueno, esto...
A lo lejos, mira, no sabía qué es. Entre matorrales asoma una puerta que no ve muy bien. Ilusa se siente la pobre...
Qué pena.
Cierra sus ojos y olvida que las rosas más bellas cargadas de espinas nacieron también. Esas flores lindas que ella cuidó son tristes reflejos de miedo y dolor.
Bueno, con alguna dificultad. Carmen, ¿me oyes? Carmen, no me está oyendo, tenemos dificultad. Y ella sigue. Yo abro mi teléfono y me aparece aquí un 5G que se supone que es que tenemos una cobertura magnífica 5G, y la tecnología. 5G,
nada.
Pero nada, no hay manera, la tecnología nos juega malas pasadas. Carmen me decía ayer, y me quedó dos mensajes. Dice, salí de esto por mis hijos y por mí misma, pero sin odio, sin rencor. La otra cosa que me dijo y que se me quedó grabado fue, hay que renunciar un poco a tu vida para que la de los demás no se pierda. Bonito mensaje de Carmen. ¿Puedo hablar con Carmen? Oh, no está por ahí, ¿no? Carmen.
Ahora mismo no estoy escuchando porque estoy viendo a la señora que...
Vale, bueno, Carmen, lo dejamos aquí. Yo te agradezco mucho.
Está hablando.
Yo te agradezco mucho. Carmen.
Escucho.
Te agradezco mucho, digo, que me hayas atendido en esta mañana, porque tu testimonio...
Muchísimas gracias a vosotros.
Creo que puede ser de muchísima utilidad. Te mando un beso muy fuerte, Carmen, y que te vaya muy bien.
Y yo a vosotros. Y muchas gracias, disculparme. Nada, un abrazo a todos. Muchas gracias.
No te preocupes, Bueno, tremenda historia,
Tela. A ver cómo te lo digo yo. Tela. Sobrecoge, sí, desde luego que sí. La humanidad y después la simpleza y tantas reflexiones interesantes como cuando le preguntas si sigue teniendo miedo, si lo ha perdido, y dice, no, claro que tengo miedo. Pero sabe lo que tiene que hacer. Y a pesar de tener miedo, sigue hacia adelante, ¿no? Que me parece una de las acciones, o la acción más valiente que existe, ¿no?
No ha querido hablar de sus hijos por respeto a su intimidad. Yo estuve hablando ayer con ella un buen rato para que me contara su historia. La cuenta con naturalidad, y yo creo que superada. Yo creo que superada. Pero es tremendo, es tremendo. Y el teatro, la cultura, escribir, le ha servido. Aparte de la ayuda de esos ángeles que la han ayudado tanto, ¿no? Bueno, ha llegado, ¿no? Ha llegado José Antonio Marina, que está aquí con nosotros. Es un honor, un lujo para nosotros. José Antonio Marina, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días.
Encantado de...
Me interesa muchísimo esta entrevista, porque nos podría servir casi como retrato para analizar todo el fenómeno. En primer lugar, yo que dedico mucho tiempo a estudiar el miedo, el gran aliado del miedo es la soledad y el silencio. De manera que cuando estaba hablando del papel que ha jugado en su posibilidad de liberación el teatro, ha sido sobre todo, yo creo, porque le sacaba del aislamiento, porque todo maltratador lo primero que hace es aislar a su víctima. Eso es lo primero. En segundo lugar, culpabilizarla. De manera que la víctima acaba teniendo la impresión de que no puede decir nada porque ella ha hecho algo mal que no sabe lo que es. Y luego, Pepe, le has hecho una pregunta verdaderamente muy perspicaz, que es, pero, ¿y antes de la noche de boda no había notado nada? Tenemos un problema en la educación con este tema absolutamente colosal. Porque entonces nuestra gente joven, sobre todo las chicas, siguen interpretando como demostración de amor cosas que son demostración de violencia. Y eso no conseguimos sacarlo de su cabeza. Es decir, por ejemplo, el que todavía nos diga un porcentaje grande, pero grande, del 40 y tantos % de las chicas adolescentes, que los celos son una demostración de amor. Eso es peligrosísimo.
Claro.
De manera que, no, bueno, ese... Y, pero bueno, tu chico te quiere ver tu móvil, sí. Y se mete mucho con qué traje llevas, sí. Bueno, pero eso es porque me quiere mucho. No, eso es porque te quiere. Eso es porque te quiere dominar. Entonces, claro, el que no estemos enseñando a descifrar esos indicios, pues lo estamos haciendo, realmente lo estamos haciendo mal. Y otra cosa. Todo el mundo dice que uno es machista. Cuando hacemos una prueba, que es una prueba muy interesante, porque se llama test de las creencias implícitas, es decir, si yo le pregunto a una persona si es machista, me va a decir que no. Si le hago una serie de preguntas que parece que no tienen nada que ver con eso, el porcentaje de las personas que al final dicen profundamente, inconscientemente, sigo siendo machista. Aunque yo, cuando soy consciente, cuando quiero ser responsable, cuando yo mismo digo cómo quiero ser, no, ¿cómo voy a ser machista? El problema está que nuestra sociedad es una sociedad que sigue teniendo creencias machistas profundas, ya no expresas. Mira, ahora ya os acordéis, no porque sois muy jóvenes, hubo hace ya bastantes años...
Bueno,
un escándalo, Pepe, porque una persona publicó un libro que se titulaba Mi marido me pega lo normal. Porque fue una persona que fue a presentar una denuncia a la comisaría, y cuando el policía le preguntó, pero bueno, y entonces su marido la maltrata, la pobre mujer lo que dijo es, bueno, mi marido me pega lo normal. Y eso fue una especie de llamada de alerta, pero ¿cómo es posible que se haya interiorizado esta especie de situación? la sociedad española no está, no está realmente apoyando a personas como la que has entrevistado, no lo estamos haciendo, aunque aparentemente hacemos muchas cosas, y de hecho, una prueba clarísima, no están disminuyendo los casos de violencia doméstica. Y yo creo que eso es para hacerlo, yo creo que eso es para que lo pensemos los que nos dedicamos...
En muchos casos, cuando se encuentra gente como la situación de Carmen, y recurre a la familia y le dice, oye, que es que mi marido me pasa esto y tal, y la propia familia dice, no, aquí no venga, no, a tu casa y respeta a tu marido.
Bueno, y los 10 años, y los 10 años que ha dicho que ha durado este asunto... Eso sí que es una, eso es una acusación, lo ha hecho con mucha suavidad, pero es una acusación brutal a la sociedad. Sí. Porque claro, si es el mundo, si es el mundo judicial, pero el mundo judicial es un reflejo también del resto de la sociedad. Y ayer, en un acto fantástico que Vico me invitó en el pueblo de Valencina, porque era para hacer un día de
la filosofía abierta, ¿no?
De defensa de la filosofía. Lo que estábamos diciendo es que una de las tareas de la filosofía es precisamente luchar contra una enfermedad social que padecemos, que yo la llamo síndrome de inmunodeficiencia social. Es decir, igual que un organismo, cuando sufre inmunodeficiencia, no tiene capacidad de identificar los virus que le están atacando, los patógenos que le están atacando, y no produce anticuerpos, la sociedad pasa lo mismo. De repente podemos no darnos cuenta de la gravedad de los virus que tenemos y por tanto no ponemos en marcha los sistemas de defensa. Los sistemas de desprotección de la mujer, los problemas de dilatación de la justicia, los problemas de la corrupción, se nos han metido como virus que no hemos desconocido, han atacado nuestros sistemas de defensa y ya no tenemos capacidad de producir los anticuerpos. ¿Cuáles hay? Hay muchos, pero bueno, por la parte que nos corresponde, creo que la filosofía tiene que decir, vamos a desmontar todas estas cosas. Aquí hay una serie de argumentos absolutamente falaces, aquí hay una serie de respetos humanos absolutamente falaces, y aquí hay una especie como de escepticismo generalizado todo el mundo tiene razón. Tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo. No, yo creo que ahí, por la parte que nos corresponde, debemos ser muy estrictos, igual que los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es que si no, nos tragamos todo lo imaginable y al final lo paga alguien. Lo paga pues las personas más débiles o las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, y claro, pues eso es muy justo.
Tenemos que hacer una pausa para unos consejos y volvemos con José Antonio Marina, con Vico y con mucha filosofía.
Amenazas 016.
Abuso sexual
016.
Vejaciones
016.
Tus necesidades
siempre tienen respuesta.
Siempre.
No mires para otro lado.
Canal Sur contra la violencia de género.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano, tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
1, 2, 3, 4.
¿Qué estás contando?
¿No te has enterado? Las nuevas aperturas que acaban de aterrizar en Sevilla Factory Dos Hermanas, Mercadona, Bugarramen, Cele Capolo y Meister.
¡Qué notición!
Despierta tu curiosidad. Ven a Sevilla Factory.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil, web y Canal Sur Más.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en Armazón y 5 años en sus mecanismos Relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cada sábado a esta hora siempre nos preguntamos el porqué de las cosas con Maese Vico. Lo hemos comentado antes, estamos cercanos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos preguntamos en el porqué de las cosas si alguna vez podremos desprendernos como sociedad de esta lacra milenaria de la violencia, Vico.
Pues fíjate, decía el bueno de Aristóteles, que de hecho lo citamos ayer, lo citó José Antonio en la conferencia que dimos en Valdecina, esta va a ser la referencia constante de lo que queda del programa, que cualquiera puede enfadarse, decía Aristóteles. Decía esto no solo sobre el enfado, sino también sobre el gastar dinero, pero de eso hablamos otro día.
Sí.
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Si analizamos un poco la palabra violencia, nos damos cuenta que viene del término vis, que significa fuerza en latín, y latus, que es llevar o transportar, pero también olentus significa abundancia. Así que podríamos interpretar que violento es el que actúa con mucha fuerza, o quien actúa violentamente es aquel que usa la fuerza para conseguir algo. Sin embargo, fíjate que dice la RAE que la violencia, la acción violenta, va contra el natural modo de proceder. Y esto del natural modo de proceder nos hace pensar si realmente la violencia es natural, con natural o es adquirida. Al final, cuando empezamos a tirar del hilo y nos enfrentamos a la naturaleza, no podemos juzgar a la naturaleza como violenta, pero sí a la acción intencionada del ser humano como acto violento. O sea, que para que exista violencia tiene que haber una intención. Tenemos que buscar, actuar de manera intencionada. Y esto nos abre muchas preguntas, Pepe. ¿Es la violencia natural al ser humano? ¿Somos violentos por naturaleza o lo aprendemos? ¿Podremos en algún momento dejar de actuar así?
Bueno, son interesantes planteamientos, pero la pregunta es, ¿puede la filosofía contestarlas?
Bueno, pues para eso, perdónenme, que en esta ocasión, en el porqué de las cosas, yo he hecho un paso atrás, Y le pase amablemente la responsabilidad de afrontar alguna de estas preguntas a José Antonio, a mi maestro, José Antonio Marina. Y se puede pensar, ¿puede ser el pensamiento, José Antonio, un remedio contra la violencia?
Sí, desde luego, pero antes, Pico, quiero felicitarte por el éxito de tu último libro.
Hombre.
No, es que me parece estupendo que un libro serio de difusión de la filosofía esté teniendo mucho éxito. Así que me siento además orgullosísimo de que seas tú quien esté teniendo el éxito. De manera que me parece. Pero hay una cosa respecto de la furia, de la ira. Los moralistas católicos, concretamente Santo Tomás de Aquino, tenían los 7 pecados capitales, que nosotros todavía en la escuela los estudiábamos, y uno de ellos era la ira. Es decir, la furia descontrolada. Pero Santo Tomás de Aquino decía, cuidado, que algunas veces lo que es pecado es no enfurecerse. Y había una palabra específica en castellano también, que es la palabra indignación, que es la furia justa. Porque lo contrario, por lo que no tenerlo sería, digamos, un pecado, es si uno no se enfurece ante las injusticias como la de esta mujer que hemos visto, entonces es que es mala persona.
Claro.
Es de manera que la indignación
es necesaria.
La fuera. Vamos a ver, cuando tenemos que el pensamiento filosófico, lo que está intentando no es, como se suele decir siempre, plantear muchos problemas, eso por supuesto, pero es plantear problemas para encontrar soluciones. Claro. De manera que es el plantear los problemas es solamente un paso. Si dijéramos, me quedo en los problemas, es como si dijéramos, bueno, yo cavo un pozo, aunque no tenga agua. Bueno, pues no vale para nada, porque lo que queremos al hacer un pozo es encontrar agua. Y entonces, cuando reflexionamos acerca de si los seres humanos son violentos, nos damos cuenta de que la violencia, en realidad, la agresividad, es una respuesta natural, es una emoción con la que venimos de fábrica, que es natural para responder cuando nos enfrentamos con un obstáculo. Cuando nos enfrentamos con un obstáculo, intentamos eliminarlo y eso tenemos que aplicar, eso nos produce la sensación de enfado y activa un comportamiento para quitarnos de en medio el problema. Todo eso ocurre que ahí lo que hace el pensamiento, por explicárselo a nuestros oyentes, el cerebro humano trabaja a dos velocidades. Hay una parte que es no consciente, que viene de fábrica, donde captamos información, la interpretamos, la relacionamos y producimos algún tipo de efecto, por ejemplo, las emociones, y ahí tenemos una serie de mecanismos que no sabemos muy bien cómo funcionan. No sabemos por qué nos enfadan unas cosas y no otras, por qué nos resultan simpáticas unas personas y no otras, por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras. Pero, y esa es una inteligencia que compartimos con los animales. Pero nosotros tenemos por encima de eso otro tipo de nivel de inteligencia, que es lo que llamamos inteligencia ejecutiva, que es a que se encarga de dirigir toda esa maquinaria no consciente. Y entonces no podemos evitar enfadarnos, como no podemos evitar, por ejemplo, tener envidia. Pero lo que te dice la inteligencia ejecutiva es, vamos a ver lo que decía Aristóteles, cómo se puede aplicar, si debe pasar a la acción, si debo intentar atemperarlo, si debo intentar, al contrario, modularlo de alguna manera o incluso estimularlo. Y entonces ahí es donde empieza el pensamiento. El pensamiento es el sistema reflexivo que tenemos para controlar un poco los impulsos que tenemos sin saber por qué los tenemos. Y que, por lo tanto, cuando entra en quiebra ese sistema ejecutivo, entonces las pasiones se apoderan de nosotros y empezamos a hacer tonterías, seguro.
Enorme, ¿no? Eso que dicen enorme. Por ahí de haz lo que la emoción te dicte.
No, eso es un disparate completo. Eso es un disparate completo. Porque es cuando, igual que se decía, mira, lo bueno es ser espontáneo. Mira, yo tengo un burro que es espontáneo, vamos, de arriba abajo, desde la cabeza a la cola. Y de manera que suelta unas coces con una espontaneidad maravillosa.
Manifiesta espontaneidad, claro.
Cuando alguien dice, mira, yo te voy a hablar con sinceridad, digo, malo. Piénsalo primero antes de dejarte llevar.
Bueno, una de los planteamientos de Vico preguntaba si la violencia es natural, es consustancial al ser humano.
El impulso agresivo es consustancial. Nosotros tenemos dos posibilidades de tener la agresividad. Una es si es ante un obstáculo y otra es porque la agresividad también es una de las cuatro respuestas estándar de la naturaleza al miedo. El miedo es una emoción común que desencadena cuatro tipos de respuestas. Una es la huida, otra es el ataque, otra son la sumisión. Y otra cosa es las conductas de inmovilidad, como el escarabajo, que se queda así y ya está. Los seres humanos, como somos muy listos, tenemos las cuatro. De manera que muchas veces la agresividad puede ser una especie de respuesta ante el miedo. Posiblemente es la que tiene el toro, algunas veces. La agresividad del toro...
¿Pero la tenemos toda de manera natural o cada una despierta en según qué circunstancias?
Vamos a ver. Cuando estamos hablando, lo que hay como antecedente de la agresividad es una emoción. Entonces, lo que llamamos las emociones básicas, que son cuatro o cinco, esas venimos ya con un preprogramadas, incluso biológicamente para ello. De manera que nuestro cerebro tiene unos canales para responder al placer, otros para responder al dolor, otras para responder al obstáculo, otra para responder al asco, por ejemplo. Y son cuatro o cinco. Y una de ellas es responder despertando, activando una energía muy grande cuando tengo un obstáculo. Y hasta ahí es bueno, porque todas las emociones que se han mantenido a lo largo de la evolución es porque resultan útiles. El miedo resulta útil cuando no se pasa, cuando está ajustado a la situación, cuando no es demasiado fuerte que paralice la respuesta.
Cuando te sirve de alerta, ¿no?
Porque sirve de alerta. Y la agresividad lo mismo. Cuando lo que hace es movilizar la energía contra un obstáculo, puede ser bueno. El problema está en que eso se pueda hacer dueño de la situación y entonces empieza ya a exceder los límites, teniendo en cuenta que las emociones, que son un componente de la vida individual, tienen que servir también para poner, para enderezar la vida social. Y entonces es la vida social la que nos pone de manifiesto que la agresividad hay que controlarla si quieres convivir con los demás. De manera que es ahí donde empiezan las normas de la sociedad para decir hay que educar la agresividad, hay que controlar la agresividad, porque si no, esa persona puede convertirse en un peligro público.
La mayoría de los filósofos intentamos la pregunta por el hombre, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? Pero en la calle, cuando preguntamos por el animal humano, siempre nos dicen, no, el animal humano es un animal racional. Y se quedan con eso, ¿no? El animal racional. Y sin embargo, si nos quedamos con el animal racional o que piensa, a esto ya le añadimos sin saber que es inteligente, y el producto de la inteligencia, como nos explicabas ayer, debe de ser el talento, ¿no? Es el empuje final de la inteligencia. Y sin embargo, cuanto más evolucionamos y cuanto más se desarrolla las sociedades, ahora mismo tenemos dos conflictos armados de alto empaque, ¿no? Y da la sensación de que esta racionalidad, esta inteligencia, es para ver a cuánta gente somos capaces de matar en el mínimo espacio de tiempo, sí, a la mayor rapidez, José Antonio.
Sí, yo creo que ahí tenemos que ver el panorama, en gran angular. Uh-huh. Entonces, cuando primero, la definición de el hombre es un animal racional es muy pobre, porque no se define lo que es racional y porque nosotros somos racionales a ratos e irracionales a ratos. A mí me gusta definir al hombre como el hombre es la única especie que educa a sus crías. A mí eso sí me parece que es lo específico del ser humano, que educa a sus crías. Ajá. ¿Por qué? Porque al educar a sus crías, lo que va haciendo es transferir a sus crías todos los recursos intelectuales, sociales, científicos, religiosos, morales, que la sociedad ha ido creando a lo largo de la historia. Y en el lenguaje, por ejemplo, y en un espacio de tiempo asombrosamente pequeño, algo tan complejo como es el lenguaje, que la especie humana tardó 2 millones de años en inventar, porque hablamos desde hace relativamente poco tiempo, unos 200.000 años, el niño en 4, 5, 6 años lo aprende, pero vamos, con una genialidad absolutamente. Pero ¿cómo es posible que aprenda con tanta rapidez? Eso es lo que nos hace humanos, porque al aprender al lenguaje está también aprendiendo a razonar, está aprendiendo a manejar la información de otra manera, de manera que, definición del ser humano, el ser humano pertenece a la especie que es capaz de educar a sus crías, y si no educamos a nuestras crías, estamos retrocediendo en nuestro progreso como seres humanos. Pero entonces, a lo largo de la historia, yo creo que debemos tener una visión optimista de lo que hemos hecho, porque hemos mejorado en casi todos los parámetros que podemos hoy vivir. Hemos mejorado en calidad de vida, en longevidad, mueren menos niños al nacer, mueren menos mujeres al parir, hay menos hambre que en otros momentos de la historia, que fueron terroríficos, pero controlamos muchas enfermedades.
Pero sigue habiendo violencia, ¿no?
Claro.
Si hemos mejorado, claro, si hemos avanzado, claro. ¿Por qué sigue habiendo violencia?
Claro, porque entonces, de repente, esos avances, que son avances culturales, que son avances, digamos, de la parte superior esa de la inteligencia ejecutiva que os decía antes, de repente pueden colapsar. Pueden colapsar, y además yo dediqué un libro entero, Biografía de la Inhumanidad, para ver los procedimientos por los cuales podemos empezar a... podemos entrar en el tobogán de la atrocidad. Y decir, pero bueno, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en los años 30 del siglo pasado, la nación más culta, con mejores científicos, estéticamente superior, pero cómo de repente, en muy pocos años, se le cruzan los hilos y matan a 5 millones de judíos? Pero bueno, ¿qué les pasó? Porque no es que fuera una pandilla de psicópatas, no, eran ciudadanos corrientes que de repente colapsaron, todas sus creencias morales colapsaron. Entonces lo que tenemos que ver es por qué pueden colapsar las creencias morales de una sociedad. Para aprender, ¿por qué? Porque nos puede volver a pasar.
Claro.
Hombre, claro. Entonces tenemos que conocer muy bien y darnos cuenta que la evolución, precisamente a la agresividad, es decir, al daño, a no importarnos hacer daños a otros, a disfrutar incluso con hacer daño, porque claro, en el tema de la agresividad tienes muchas, cuando de repente hay una especie de decir, bueno, qué bien, si una persona quiere tener su sexualidad, es una sexualidad sádica, con que lo haga él y con que lo haga con consentimiento, no, vamos a ver, ¿qué hay sentimientos? que son sentimientos malos, aunque sea con consentimiento. Porque nosotros, para evitar esa especie de enfrentamiento a la que podemos con mucha facilidad ser llamados, porque la furia se desencadena con muchísima facilidad, hemos creado tres especies de presas. La primera presa es una presa emocional. Entonces las sociedades han intentado fomentar las emociones de la sociabilidad. Por ejemplo, la compasión, por ejemplo, la mutua ayuda, por ejemplo, el respeto. De manera que muchas veces nosotros ya la agresividad la controlamos únicamente con esos sentimientos. Pero ¿qué pasa? Que esos sentimientos de repente pueden fallar. Y pues entonces tenemos otra especie de barrera, que son las creencias morales. Las creencias morales te dicen, mira, ya sé que tienes ganas de romper la cara a tu vecino, pero no debes hacerlo porque las normas morales y jurídicas, pero sobre todo las morales, te dicen eso es una mala vida. Pero las normas morales, si reciben el embate de la agresividad, que ya no ha sido frenada por las emociones, pues las creencias morales empiezan a resquebrajarse.
Y la tercera, me quedo sin tiempo.
Entonces entra el Estado y dice, no, mira, tú no tienes compasión, muy bien, tú no tienes creencias morales, pero si matas a una persona, te castigo yo.
El castigo. Bueno, es una pena, porque el tiempo cruel nos traiciona. José Antonio y Marina, es un placer. Ojalá la diosa casualidad nos permita que vuelvas otro día.
Encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Gracias, Vico.
Hombre.
Y enhorabuena por todos los éxitos.
Hombre, gracias. Gracias a la casa y gracias a José Antonio por haber aceptado venir, ir a Valencina y que lo pasemos tan bien con todos los oyentes.
Llega la información a Canal Sur Radio.